Es grato poder una vez más, delante de la presencia del Señor y en comunión los unos con los otros, poder abrir este libro tan lleno de revelaciones, revelaciones que únicamente el Espíritu Santo puede hacernos entender. Es el Espíritu el que revela, es el Espíritu el que realmente nos hace estar consciente de aquello que es la voluntad divina. A partir de esta noche, vamos a estar tratando acerca de el siguiente tópico: el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Esta noche va a ser la primera de estas sesiones basadas en este tópico, el misterio de Cristo. Y esta noche debiera realmente esta clase de servirnos de fundamento para aquello que el Señor, si nos lo permite, por supuesto, habremos de estar recibiendo, habremos de estar captando. Yo quiero que mediten por un momento acerca de ese término, de esa expresión, el misterio de Cristo. A veces decimos Cristo, a veces mencionamos acerca de la iglesia, decimos algo acerca de la iglesia, y lo decimos con una, no voy a decir naturalidad, pero como que realmente entendemos lo que estamos diciendo. Como, ese es un tema ya muy común para nosotros, ¿no? No común en cuanto a lo insignificante, sino en forma conocida, quiero decir, como algo conocido. Y más sin embargo, la palabra del Señor nos habla acerca del misterio de Cristo. Hemos estado en la clase anterior, como ustedes recordarán, hablando acerca de el Evangelio, acerca del doble efecto que el Evangelio debiera de producir en la vida de todo creyente. El aquello de hacernos tornar de nuestro camino, de hacernos tornar de ese concepto de lo que es la gloria del hombre y tornarnos hacia ver la gloria de Dios para que Él realmente sea el exaltado, porque ciertamente Él es el digno. Pero bien, para no envolvernos en la clase anterior una vez más, vamos a proseguir, vamos a ir en pos de aquello que habremos de estar tratando en esta noche. Quiero decir esto en forma de, como quizás como para provocarles a ustedes el pensamiento siguiente. Cuando se habla de la iglesia, como cuando se habla acerca del pueblo judío o el pueblo hebreo, la tendencia es siempre la de pensar en dos distintas entidades. ¿No es cierto? Decimos los judíos, decimos los cristianos, y es como si trazáramos una línea, ¿no? Como que hay dos distintas clases. Bien. Quisiera que recordáramos, por favor, dejando lo dicho a un lado, quisiera que recordáramos que a través de los siglos, el Señor, Él mismo, fue el propio Dios el que estableció esa diferencia. Me refiero a la diferencia entre judíos o hebreos y gentiles. Él fue quien la estableció, esa diferencia. Por ejemplo, podemos ver, para quizás esto sea de mayor claridad para ustedes, podemos ver que cuando el Señor libertó a su pueblo de Egipto y allá en el monte Sinaí el Señor le daba las leyes, le daba la ley a Moisés, Allí el Señor le decía a ese pueblo que si ellos oían la voz del Señor, que Él habría de hacer de ellos un pueblo ¿qué? Peculiar, ¿no es cierto? Su tesoro especial de entre todos los pueblos de la tierra. Así que fue el propio Señor el que demarcó, aquel que realmente estableció ese contraste. Bueno, los años pasaron, los siglos pasaron. Y pudiéramos decir, en la actualidad, podemos ver que hoy hablamos, repito, de dos distintos pueblos, el pueblo cristiano y el pueblo judío, ¿no? Como que el pueblo judío es un pueblo completamente distinto al pueblo cristiano. Y ahí es donde está el error que nosotros estamos confrontando, que nosotros estamos viviendo. Y digo nosotros porque estoy hablándole en términos de la Iglesia universal. El resultado de ese error, de decir uno es el pueblo judío y otro es el pueblo creyente cristiano, el resultado de ello es el siguiente, y escuchen y verán. Se piensa que el pueblo judío, el pueblo del Antiguo Testamento, tenía a Jehová como cabeza de ese pueblo. O sea, perdón, Jehová se estima, universalmente hablando, se estima que era la cabeza de la casa de Israel. Ese es el sentir que hay entre el cristianismo. Y se considera que Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que al diferenciar un pueblo del otro, tenemos que aceptar también la idea de que cada pueblo tiene una cabeza. Jehová para el pueblo del Antiguo Testamento y Cristo para el pueblo del Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? Eso sin duda alguna es un error. Es un error. Para los cristianos, generalizo, en otras palabras, lo incluyo en gran forma, quizás no todos, hay excepciones, pero para la mayor parte de los cristianos, el pueblo judío necesita convertirse. Pero una clase de conversión que no hay conciencia de lo que se está diciendo. Se le habla al pueblo, o se le intenta hablar al pueblo judío, como si se le hablara, en otras palabras, al inconverso común y corriente, gentil. Una pregunta. ¿Le iríamos a hablar del Señor a un, vamos por ejemplo a decir, a un indígena, ¿no? En el lugar más remoto de la selva, de la forma que le fuéramos a hablar a una persona con trasfondo, con conocimiento cristiano, le fuéramos a hablar de la misma forma? Yo no lo creo. Lo mismo sucede cuando estamos hablando acerca de los judíos. No se le puede tratar, en otras palabras, como que es una persona, digo, judío de veras. No me refiero que su nombre sea Greenstein o algo así, pero me refiero que sea judío de veras, un judío ortodoxo. No se le puede llamar a esa persona, no se le puede instar, no se puede decir que esa persona no está salva, por lo menos yo no me atrevo a decir eso. Y allá el que se atreva a hacer ese juicio, pues... Quiero hacerles una pregunta, hermanos, y quizás me estoy adelantando aquí un poquito a las clases venideras, pero ¿a quién les fueron dados los pactos, la promulgación de la ley? ¿De dónde vino Cristo? ¿A quiénes le fueron dados los patriarcas? ¿A quiénes fueron? ¿No fue al pueblo hebreo? ¿No fue a los gentiles? Fue al pueblo hebreo. Entonces, si alguien realmente pudiera decirse que tiene conocimiento de lo que es la salvación, son los judíos. La salvación para los judíos significaba algo más que un hombre o que un nombre. La salvación para los judíos genuinos significaba el acto de la inmolación, de lo que llamamos la inmolación, lo que es en sí el sacrificio que se experimentaba, el sacrificio que sufría esa víctima. En este caso, por supuesto, los animales que eran sacrificados. Había conciencia de la salvación porque había conciencia del sacrificio. No del sacrificio de ellos, sino del sacrificio de alguien que pagaba por los pecados de ellos. Nosotros tratamos de evangelizar meramente con un nombre y con un hombre, sin tener de veras conciencia de lo que ese nombre de esa persona, el Cristo, hizo por nosotros. No sé si estoy comunicando lo que quiero decir realmente, lo que siento decir en esta noche. En otras palabras, bueno, creo que prefiero dejarlo ahí, porque por otra parte no queremos inflar demasiado el globo, no que vaya a reventarse. Pero creo que si entienden a lo que me he estado refiriendo, saben entonces a donde quiero llegar. ¿Cómo evangelizar? ¿Cómo y a quién evangelizar? ¿Saben que los primeros creyentes fueron judíos cristianos? Los primeros creyentes de la iglesia neotestamentaria no fueron gentiles, fueron judíos cristianos. ¿Me doy a entender? Los primeros creyentes de la iglesia neotestamentaria fueron judíos cristianos. No fueron gentiles cristianos, fueron judíos cristianos. Por consiguiente, ellos tenían conciencia de que cuando le hablaban, esos judíos cristianos, cuando predicaban, cuando evangelizaban a los demás judíos, ellos no iban a tratar de salvarlos en el nombre de Cristo. El secreto del ministerio de esos creyentes neotestamentarios es que ellos predicaban a Cristo por las Escrituras. Ellos lo único que hacían era darle aplicación a la palabra escrita en Isaías, etc. Y ellos iban y simplemente decían: todo lo que hemos oído en Isaías se cumple en Cristo. Y ahí se concluían. Ahí, en eso, se basaba el mensaje de la iglesia neotestamentaria. No era tratar de convertirlo a una persona, por así decir, tratar de cambiar la idea. Era que reconocieran lo que ellos ya sabían, pero que lo reconocieran en Cristo Jesús. Porque la doctrina era sana, era la verdadera, era la única, y ha sido la única, y fuera de ella no hay otra. Pero bien, no queremos adentrarnos mucho en esto. Repito, el error es cuando el pueblo establece una diferencia entre lo que es la iglesia formada por creyentes cristianos y la separa de lo que es el pueblo judío genuino. En estos momentos vamos a no adentrarnos mucho en esto, pero vamos a leer un versículo como forma de traer corrección a esto que he estado mencionando. Si eso es lo que ha estado aconteciendo, eso requiere corrección, porque eso está fuera de orden. Eso es una herejía. No hay dos cuerpos, porque no hay dos dioses. No hay dos casas, la casa de Israel y la iglesia. Hay un solo cuerpo. Vamos a ver aquí, por favor, en Romanos, en el capítulo 9. Romanos capítulo 9. Dice aquí en Bueno, a partir el verso que queremos enfatizar es el versículo 24, pero tomémoslo desde el versículo 22. Romanos 9, versículos del 22 al 24. Para aquellos que quizás no captaron lo que estamos hablando, estamos tratando acerca de el misterio de Cristo. Ese es nuestro tópico en esta noche. El misterio de Cristo. Dice aquí, a partir del versículo 22 al 24, dice: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles. El punto principal que queremos ver en cuanto a esta aclaración, esta corrección que estamos tratando, y meramente digo esto como una forma de introducción al mensaje de esta noche, es el versículo 22, Dios. ¿Y qué? Sí, Dios. Y ese Dios, aquí en el versículo 22, es una pregunta bastante extensa. Por eso es que tenemos que captar lo que él está tratando de decir. Ese Dios, siendo soberano, él actuó para con una forma, o de una forma para con esta vida, y de otra forma para con esta otra vida. Y eso lo hace él por su soberanía. Y como dicen los versículos anteriores, ¿cómo le podrá decir el barro al alfarero, por qué me has hecho así? Ahora, ese Dios, dice en el versículo 24, ha llamado, esto es lo que quiero enfatizar, este mismo Dios ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y con ello en sí lo que hacemos es concretar, llegar a un solo punto. El mismo Dios que llamó a los judíos es el mismo Dios que llamó a los gentiles. Eso es todo lo que queremos ver en cuanto a esta parte concerniente. El Evangelio es aquel que Dios lo hace llegar tanto a judíos como a gentiles. Pero es el mismo Dios, trayendo como resultado o produciendo como resultado un misterio, el cual lo vamos a estar desarrollando o lo estaremos viendo en esta noche. Estaremos estudiando, quiero decir, pero no por eso quiere decir que puede ser revelado. De antemano quiero decirles, los misterios no se estudian, los misterios son revelados. Y vamos a concluir en esta noche con esa nota precisamente. Podemos tratar acerca de un misterio, pero la única forma de poder entender, de poder conocer, es si es revelado. Bien, hermanos. El primero de los puntos que vamos a estar tratando en esta noche es acerca de la casa y sus glorias. La casa y sus glorias. Ese es el primer punto que estaremos tratando en esta noche. No se aparten de Romanos, volveremos en un momento, pero vamos a dirigirnos, por favor, a el libro de Ageo, en el capítulo 2. Ageo, el capítulo 2. Lo que vamos a ver ahora, y quisiera, a pesar de que ya lo leímos anteriormente, pero quisiera que lo viéramos una vez más a fin de establecer contacto, ¿no? A fin de poder ir en pos de este conocimiento, el conocimiento de este misterio. Establecer contacto. Estamos hablando de judíos, de gentiles. Estamos hablando de un solo pueblo. Estamos hablando de una sola casa. Estamos hablando de un solo Dios. Ahora, Ageo capítulo 2, el versículo 9, Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Yo no sé si ustedes llegaron ya a subrayar, no recuerdo si les pedí que por lo menos tomaran nota de eso, pero creo que en la primera clase que tuvimos, esta casa, singular, ese es el plan de Dios. El plan de Dios, como resultado de su perspectiva, como resultado de su visión, el plan de Dios es el aquel de hacer una casa, un pueblo. La casa, la palabra casa implica familia. La palabra casa implica, decíamos, un recipiente, un depositorio. Decíamos todo eso al principio, ¿no? Ahora, él decía, dice aquí en este versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Una misma casa, pero el cambio está en el aspecto de las glorias. Ahora, una fue la gloria que tuvo, que conoció el pueblo de Israel, ¿no?, bajo la dirección de Moisés. Una fue la gloria que el Señor manifestó a esa casa. Pero la gloria que habría de venir después habría de ser mayor. Mantengan eso por un momento y les pido que por favor busquen en Romanos conmigo. Esta noche vamos a estar refiriéndonos a Romanos, al libro de Romanos en dos o tres ocasiones, así que manténganse por ahí también. Romanos capítulo 11. Para concluir este primer punto, referente a la casa y sus glorias. Romanos capítulo 11. Dice aquí a partir del versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿no?, hablando él acerca de los judíos, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, hablando ahora acerca de los gentiles, ya reconocemos eso, por supuesto, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ahora, en el versículo 17... es donde vemos el punto principal de lo que queremos estar tratando. A propósito, quiero decirles que si pueden, lean con más tiempo, a partir del versículo 13, por lo menos, hasta el versículo 26, por lo menos, a su debido tiempo. En estos momentos vamos a dejarlo ahí. Solamente noten esto, por favor. Unas ramas fueron desgajadas, otras fueron injertadas. Pero lo importante que queremos captar en este pasaje es aquello de aquellas que fueron injertadas, ¿a dónde fueron injertadas? ¿A las ramas que quedaban? ¿O dice que fueron injertadas cómo? ¿A dónde? ¿Fueron injertadas en lugar de ellas con el fin de participar de qué? ¿De las ramas o de la raíz? Ese es el punto que queremos ver. El plan del Señor es el aquel de que la gloria de la casa postrera, la gloria postrera de esta casa, sea mayor que la primera. ¿Por qué? Escuchen ahora. En base a la inclusión de los gentiles a esa misma casa. El propósito del Señor es que su gloria vaya en aumento debido a que también ha habido injerto de los gentiles a esa misma casa, a ese plan suyo original. No de tener dos pueblos o dos casas, pero de aumentar ese pueblo a fin de que la gloria aumente. ¿Okay? La casa y sus glorias. El propósito de Dios era injertar a los gentiles, no al enramaje, sino a la raíz. No dice a la raíz, pero en sí es para que participemos, lo implica, para que participemos de la rica savia, la cual alimenta a las ramas. ¿Se entiende? La raíz. Hay algo muy interesante acerca de la raíz, y es que de la raíz es de donde emana la vida. De la raíz es de donde se conoce la naturaleza de ese árbol. Y aquí estamos viendo, en este pasaje 18 ahora, que Pablo estaba exhortando a los gentiles para que ellos en sí no tomaran eso como una cosa sencilla o común, sino que realmente lo atesoraran, lo que el Señor había hecho en ellos. No para mirar con desprecio a la nación hebrea, la cual por un periodo de tiempo estaba siendo dejada. ¿Y saben lo que estaba haciendo el Señor realmente? Provocándolos a celos. Eso es todo. Era dejándolos a fin de provocarles a celos, por causa de la tibieza, de la frialdad que había en el corazón de ellos, en la actitud de ellos para con el Señor. Ahora, vamos a ir bien rapidito al segundo punto que estaremos tratando en esta noche. Segundo punto, el plan divino. Ya tratamos acerca de la casa y sus glorias, vamos a ver ahora el plan divino y este plan divino en su desarrollo. El plan divino. En Mateo, en el capítulo 10, Mateo capítulo 10, en este pasaje es donde vemos que el Señor, dice primeramente, llamó a sus 12 discípulos, ¿cierto? El Señor llamó a sus 12 discípulos, y fue aquí que el Señor los comisionó a ellos para que ellos emprendieran una misión. Aquí ellos, Él los estaba instruyendo, capacitando y enviándolos. ¿Es cierto? Ahora, veamos por favor cuál habría de ser el carácter de esa misión. Dice aquí en el los versículos 5 y 6, versículos 5 y 6 de este capítulo, capítulo 10 de Mateo. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Note el orden de esa misión. Sino id antes. Y es lamentable que en inglés, por ejemplo, en la clase que tuvimos anteriormente, no aparece esa palabra. Dices, go rather. Rather. Pero aquí dice antes, lo cual implica para nosotros de que si hay un antes, habrá un después. Algo sucederá posteriormente a esta acción. Pero dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que la misión del Señor tenía como carácter principal en estos momentos, según el plan divino, de allegarse a los judíos, a la nación hebrea. Ahí estaba bien claro. Pero ¿qué sucedió? La palabra antes está de por medio. Habría de ser por un periodo de tiempo. Pero noten ahora conmigo en Romanos capítulo 1, el plan divino. Romanos 1, aquí en el versículo 16, noten esta palabra, por favor. Porque no me avergüenzo, el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Todo aquel es el llamado personal. Ya eso es el Evangelio incluyendo, Dios incluyendo en su plan divino, no solo a los judíos, sino ahora añadiendo a los gentiles, incluyendo a los gentiles, a todo aquel que cree, al judío, y aquí está el orden en el plan divino, al judío primeramente, por eso lo digo al Señor, id antes, o primeramente, a los judíos, y también al griego, o a los gentiles, o al mundo. Estamos captando, estamos viendo el plan, la forma en que el Señor lo estaba desarrollando. El Señor lo que hizo fue simplemente complementar lo dicho a su pueblo hebreo cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Le dijo, vosotros vais a ir a una tierra, y a esa tierra a la cual os envío, no haréis alianza con los moradores de esa tierra. Y allí el Señor trazó una línea y dijo, vosotros me seréis un pueblo peculiar de entre todas las naciones, de entre todas las naciones. Y cuando vino el Señor, en el Nuevo Testamento, así también le habló a sus discípulos. Les dijo, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí que el Evangelio, las buenas nuevas, era para los gentiles. Ahora, perdón, gracias por la corrección, para los hebreos, para los judíos, era primeramente para los judíos, es lo que quise decir. Pero ahora en el Nuevo Testamento vemos que el Señor ha añadido a los gentiles, es lo que estamos tratando. El plan divino implica de que al igual que el Señor estuvo tratando con un pueblo, su pueblo, el único pueblo, el pueblo judío, a través de X siglos, ahora también ha añadido a esa misma casa, para que la gloria sea aún mayor, ha añadido a los gentiles. Pero en ese orden. Vamos a ir al tercer y último punto en esta noche, y a partir de aquí ahora, a partir de estos momentos, es cuando ya empezamos, en cierta forma, a adentrarnos en aquello que vamos a estar tratando en las siguientes reuniones, en las siguientes clases. Pudiéramos decir que lo dicho hasta ahora en estos primeros dos puntos, incluyendo la introducción que tuvimos, pudiéramos decir que en cierta forma ha sido de fundamento para aquellas cosas que habrán de ser dichas. Porque a partir de este tercer punto es donde empieza a manifestarse, y quisiéramos decir hasta por fe, hasta a entenderse, se empieza a entender el misterio de Cristo, que es nuestro tópico, a partir de ahora. Bien, no porque lo estemos estudiando, repito, porque así es como el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas. Que el Señor nos dé entendimiento. Romanos. Vamos a buscar aquí en el capítulo 11, el tercer punto. La multiforme sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de Dios. Repito, en Romanos capítulo 11. Vamos a estar leyendo aquí a partir del versículo 32. Romanos capítulo 11, versículo 32. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y creo que, sin tener que decir más, yo creo que ahí podemos ver la mano del alfarero, el soberano, el que hace como él quiere y quién le puede pedir cuentas. Dice que la creación fue sujeta a vanidad. Aleluya. El apóstol Pablo dijo, más cuando le plació a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, cuando le plació a él. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Cuando le plació a él. Aleluya. Para que la salvación, el poder de la salvación sea suyo y que no pueda yo jactarme contra aquellos que han sido desobedientes y decirle, pero qué tonto eres, qué necio eres, ¿cómo es que no aceptas la salvación? Es más que eso. Es más que todo eso. Es la gracia divina. Es la gracia divina. Todo lo que podemos hacer es dar gracias al Señor que un día dejó que esa luz, dice esa luz inaccesible. Para mí eso me habla de algo que no puede uno alcanzar, pero que lo alcanza uno. Esa luz inaccesible penetrar en nuestros corazones y trajera la esperanza de la salvación en Cristo Jesús. Eso no es de que unos son más sabios y más listos que otros. Ahí es donde el hombre se queda cortico. Aleluya. Dice aquí en el versículo 33, dice, para tener misericordia de todos. Y ahora es donde comienza el creyente a expresar. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y en este versículo 36 es donde comenzamos a ver la multiforme sabiduría de Dios. Aquí. Porque de él. Ahora. Y para él. Y podemos decir aquí, son tantos, son todas las cosas, y yo digo ahora aquí entre paréntesis, son tantos los judíos como los gentiles.
Bendito tú
eres. Son de él, y por él, y para él. Son suyos, todo procede, el árbol procede de las raíces, las ramas proceden de las raíces, hallan su origen en la raíz. Para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe a sí mismo. Esto no es otra cosa que la sabiduría divina. Esta casa en sus dos etapas, esta casa que una vez estuvo meramente, entre comillas, le llamamos formada por judíos, y vamos a ver si hay tal cosa después, según vamos avanzando, en esta misma noche. Pero que decíamos, antes estaba ocupado, estaba siendo formada por judíos. Vamos a ver. Y que ahora está siendo formada por gentiles, creyentes gentiles. Vamos a ver si hay tal cosa. Pero aún, eso es parte de la sabiduría de Dios. Dice, de él, y por él y para él. Son todas las cosas. Esa casa es para sí mismo. Ahora, dejemos eso ahí. Dice, a él sea la gloria por los siglos. Amén. En segunda de Corintios, segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, mantengamos eso, amados, por favor. A todos los sujetó a desobediencia. Y al mismo tiempo la sabiduría de Dios se manifestó, haciendo que sus misericordias nos alcanzaran, a fin de que nosotros podamos decir, de Él y por Él y para Él son todas las cosas, de Él y por Él y para Él somos todos nosotros, tantos judíos como gentiles. Pero vamos a verlo aquí más claramente. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Un versículo muy, vamos a llamarle popular, porque con frecuencia lo usamos especialmente con los inconversos. Pero noten aquí. De modo que si alguno está en Cristo, no dice si está en las ramas, se entiende en la iglesia. No dice si alguno está formando parte del judaísmo. Dice si alguno está en la raíz, porque Cristo es la raíz que sustenta las ramas. Si alguno está en Cristo, que es el origen del árbol, algo le sucede a esa persona. Nueva criatura es. En Cristo es donde hallamos ese nuevo comienzo, ese origen distinto al nuestro. Dice nueva criatura, es una, llamado a ser una nueva creación. Eso es lo que el Señor le llamaba el nacer de nuevo. Hallarnos en Él. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, o de esa raíz, Espíritu es. A Él no se le llama el renuevo, la raíz de David. No se le llama esos nombres por meramente por darle crédito o darle un nombre más al Señor. Es que el nombre habla de la naturaleza de esa persona. Y Él es la raíz de David. Él es el retoño. Ahora, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y hay consecuencias. Aquí vemos la causa y las consecuencias. Las consecuencias son estas. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es interesante que cuando el Señor le estaba hablando a Nicodemos acerca del nuevo nacimiento, recordarán que Nicodemo le preguntó lo siguiente al Señor: ¿cómo puede un hombre viejo, siendo viejo, entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede? Y vemos en otras palabras que lo que implica el nuevo nacimiento es lo siguiente: lo pasado, pasado está. Las cosas pertenecientes a la carne, al viejo hombre, pasadas, disipadas, absorbidas, han sido. ¿A causa de qué? A causa de ser una nueva criatura. Como resultado, nuevas cosas comienzan a suceder. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, cuando nosotros decimos las cosas viejas, decimos, ah, ya entiendo, lo que me pasó a mí aquí, allá, lo que yo era aquí. Pero vamos otra vez a regresar a Romanos capítulo 11, versículo 36. ¿Qué decía? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las ¿qué? Las cosas. ¿Qué tal? Escuchen cuidadosamente, porque aquí es donde viene. Cuidado, por favor. ¿Qué tal si las cosas no son acontecimientos, incidentes? ¿Pero qué tal si las cosas tuvieran que ver con judíos y gentiles? O pudiéramos decir, las cosas son judíos y gentiles. ¿Se está entendiendo eso? No las cosas de los judíos y de los gentiles, sino que las cosas son los judíos y los gentiles. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Y las cosas que se estaban tratando en Romanos capítulo 11 no son otras cosas que los judíos y los gentiles. ¿Estamos entendiendo eso? No son cosas de eventos, de circunstancias. Las cosas que está tratando ahí son acerca de personas, de seres. Y yo sé que en el castellano, en nuestro idioma, no podemos relacionar cosas con personas. No podemos relacionar esas dos cosas. Pero en la palabra, en la Biblia, hallamos que la palabra cosas muchas veces no implican cosas comunes. Nos habla acerca de personas. Y vamos a verlo eso más adelante. Repito, en las próximas clases vamos a ver ese término cosas. Si quieren, pueden ahí ponerle entre paréntesis, subrayarlos, como quieran. Ponerlo en letras mayúsculas, como quieran, pero recuerden esa palabra que es clave, cosas. De Él y para Él y por Él son todas las cosas. Bien. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que era Él en sí mismo, la cosa que era en sí mismo, ha pasado. Está pasando. He aquí. Todas, o lo que Él es, o lo que ellos son en Cristo, es un nuevo ser. ¿Y de qué estamos hablando? De una casa. ¿Una casa compuesta por qué? Por judíos y gentiles. En el plan de Dios. Pero una casa que en el pasado, antes de ser casa, escuchen, antes de ser casa, cuando se estaba en el mundo, era meramente cosas, eran individuos, cada cual con su propia identidad. Pero que al venir a Cristo y ser injertado en la raíz, ha sido destinado a dejar de ser cosa vieja o cosa de la carne, para ser cosa nueva. Pudiéramos usar el término, y van a ver la relación, miembros nuevos de una sociedad distinta. De una sociedad distinta. Reconozco. Se los dije al principio. Estamos tratando acerca del misterio de Cristo. Y les hablé también claramente y les dije que eso no se estudia. Es la gracia divina la que nos revela tales cosas. Pero confiemos, permanezcamos en esa quietud, no en esa indiferencia, pero en esa quietud de saber en quién hemos creído y que Él realmente habrá de abrir los ojos de nuestro entendimiento. Bien, este versículo lo concluyo diciendo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, lo que Él era, no sus cosas, las cosas viejas, lo que Él era como ser mundanal, ha pasado. He aquí, es una nueva criatura en Cristo Jesús. La casa que Dios quiere para gloria suya tiene que ser una casa de una naturaleza completamente distinta, perdón, a la naturaleza humana. Una casa distinta a la de la naturaleza humana. No puede ser casa de carne y sangre. No puede ser casa de una mentalidad depravada como la que es la mentalidad humana. Corrompida, torcida, perversa, como dice la palabra claramente. No lo puedo decir yo, pero lo dice la palabra. Sed salvos de esta generación perversa. Al llegar a Cristo, al hallarnos, noten que la palabra es si alguno está en, esa palabrita en es la que quiero, por favor, que subrayen si es posible. En. Estar en significa dentro de Cristo. Estar en Él es lo que significa. ¿Recuerdan que estuvimos leyendo un versículo? Dice, de la misma manera que habéis recibido a Cristo, así andad también, ¿qué? En Él, o adentrándonos en Él, Colosenses 2:6. ¿Le recibimos? ¿Para qué le recibimos? Para andar en Él, para adentrarnos en Él. Y el secreto, la clave está en ello. En que si alguno está en Cristo, si alguno está en esa raíz, nueva criatura es. Bien. Mantengan eso, estar en Cristo. Bien. Pasemos, por favor, a Gálatas, capítulo 3. Gálatas, el capítulo 3. Veamos aquí a partir del versículo 24. Gálatas 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Si alguno está en Cristo, todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Amados, esto no implica bautismo en agua. Este próximo sábado, gracias al Señor, tendremos bautismo en agua en casa de los hermanos amigos. Gloria al Señor. Pero, y gloria al Señor, porque en ello hay un gran misterio, estaremos enseñando acerca de ello en esa ocasión. Pero, esto no tiene nada que ver con el acto, lo que es en sí el evento del bautismo en agua, esto es otra clase de bautismo. Es ser bautizado en Cristo, es ser, si quieren usar este término, sumergidos en Cristo, no en aguas, en Cristo. Dice de la siguiente manera, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dentro de Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. Al adentrarnos en Él, lo que hace Él es que nos cubre consigo mismo. Ahora, ¿cuál es el resultado de ello? Ahí lo vemos en el versículo 28. Estáis, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuál es el resultado? Noten, ya no hay. Ya no hay. Y en inglés dice, there is no. O allí, no hay. En inglés es, there is no. Ahí dice, ya no hay. Judío ni griego. No hay. Esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, una casa. Sois uno en Cristo Jesús. Si hemos, 2 Corintios 5, 17, si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y esto meramente lo que estamos leyendo en el versículo 27, versículos 27 y 28 del capítulo 3 de Gálatas. Lo que estamos viendo es meramente una confirmación, pero más amplia, acerca de lo que dice 2 Corintios 5, 17. Es lo que es. La causa y los efectos. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos. ¿Qué es lo que implica eso? Las cosas viejas pasaron. ¿Qué significa que las cosas viejas pasaron? Que aquel que era judío no puede ser llamado judío. Que aquel que era griego no puede ser. Es una cosa, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. No hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer. ¿Por qué? Evidentemente, porque todos sois uno, y ese uno es Cristo. No hay. Es más, en el original, es más potente la palabra. Dice, no puede haber. En el griego dice, no puede haber, para que no queden dudas. Noten que en el versículo 26, esto es algo que, por la gracia del Señor, me ha mostrado estos dos aspectos. En el versículo 26 se nos dice que somos hijos, dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gloria al Señor, todos somos hijos. Pero en el versículo 27, traza una línea. Dice, porque todos los, no dice todos,
habéis sido bautizados en Cristo. No lo dice. Dice que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero en el versículo 26 dice, todos los que habéis sido bautizados, los, esa es la raya separatoria, la división, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Consecuencia de ello, no hay, no pueden haber ninguna de esas cosas. Las cosas viejas pasaron. El sectarismo, el concepto social, aquello que tiene que ver con lo que es en sí la diferencia entre hombres y mujeres, todo eso deja de ser. Yo conozco iglesias donde todas esas clases están ahí y se distinguen unas en otras dentro de una misma congregación. Conozco iglesias por mayor. Pero me pregunto, y es para que ustedes juzguen, si es que son revestidos ya con Cristo y de Cristo, o meramente somos hijos de Dios por la fe. En otras palabras, se puede ser hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús y al mismo tiempo no estar revestido todavía. No estar revestido todavía. Todavía estar con aquellas cosas, ¿no? Estar con las viejas cosas. Porque las nuevas todavía no han llegado. No han acontecido. Las cosas, las nuevas cosas, el ser nuevas vidas, nueva creación, únicamente podemos hallarlas estando revestidos de Cristo. Únicamente. Dice el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Finalmente, les invito a leer de lo que estamos tratando, el misterio. Es un misterio. O podemos leerlo. Podemos hallar sentido hasta en ello, si el Señor lo permite. Pero entre hallarle sentido a algo y que eso quede realmente establecido, que haya iluminación por dentro para conocerlo tal como es y vivirlo, son dos cosas distintas. El último versículo que quiero leer con ustedes, amados, es en Colosenses. Colosenses capítulo 1. No. Este es un subpunto, el último. Estamos todavía hablando acerca de la multiforme sabiduría de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Es interesante. Ha sido algo que nunca ha cesado, siempre ha estado, pero que ha estado oculto al entendimiento humano. Pero que dice la palabra, pero que ahora el Señor ha querido dar a conocer a sus santos. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Ese misterio, donde podemos realmente verlo, conocerlo, entenderlo, vivirlo, es en, estando en Cristo, Cristo en el creyente, esa comunión donde todas las cosas viejas han pasado y donde todo es hecho nuevo, ahí es donde conocemos la gloria, las riquezas de esa gloria, de ese misterio. Esa casa que el Señor quiere para sí
El propósito del Señor es llenar esa casa de la gloria postrera, la cual implica la inclusión de los gentiles a esa casa, para que vengan a ser miembros de una misma familia. Amados, cuán cuidadoso nos ponemos, con cuánto temor y reverencia nos comportamos los unos para con los otros cuando nos vemos en Cristo Jesús. Cuando la iglesia no es un club, cuando la iglesia no es un sitio meramente para cumplir con el Señor, conocen toda la historia, ¿verdad? Pero cuando realmente nos reconocemos uno en Él, y ese uno es el propio Señor.